vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder venir hacia ustedes por este medio para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que tome su Biblia en sus manos y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos. Que así sea nuestra vida, que la bendita palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro caminar en esta vida. Hermanos, hemos estado llevando a cabo una serie de mensajes que tienen que ver con la vida y ministerio de Jesús. Y hemos estado viendo algunas escenas y algunas partes de la historia bíblica, algunos relatos en los cuales vemos a Jesús interactuar con otras personas. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de una historia bíblica en la cual el Nuevo Testamento nos relata cuando Jesús tuvo un encuentro y una conversación con una mujer que le conocemos como la mujer samaritana. El mensaje de hoy le he titulado Jesús y la mujer samaritana. Hermanos, en Iglesia Bautista Centro de Vida hemos aprendido que Dios nos ha dado 4 armas espirituales para pelear la batalla espiritual. Una de ellas es el testimonio. Nos cuesta entablar una conversación de índole espiritual con las demás personas. A veces nos da temor a que muchas veces terminemos en fuertes discusiones, insultos, o simplemente muchas veces preferimos evitar hablar sobre temas espirituales. Hermanos, pero en realidad es que nosotros debemos anunciar el Evangelio de salvación. Debemos hacerlo con amor, ya que muchos necesitan entender que no necesitan una religión, lo que ellos necesitan es una relación con Dios a través de su Hijo Jesús. Hermanos, si no anunciamos el Evangelio, la gente no podrá conocer a Jesús como Salvador. Nos urge testificar. Observemos en esta historia bíblica el encuentro entre Jesús y una mujer samaritana para ver qué quiere enseñarnos el día de hoy Dios a nuestras vidas. Acompáñame al Evangelio de Juan, al capítulo 4, versículo 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, en este texto que acabamos de leer, en este relato, en esta historia bíblica, para entender un poco mejor lo que estamos leyendo, veamos algunos antecedentes históricos. Fíjese que después que el reino del norte, con su capital en Samaria, cayó en manos de los asirios, ellos deportaron a muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros para que se establecieran ahí y ayudaran a mantener la paz. Parte de esto lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Del matrimonio de aquellos extranjeros con los judíos, surgió la raza mixta e impura en la opinión de los judíos que vivían en Judá, el reino del sur. Los judíos puros odiaban a esa raza mixta, que eran los samaritanos, porque sentían que habían traicionado al pueblo y la nación judía. Los samaritanos establecieron un lugar alterno de adoración en el monte Gerizim. Eso es lo que relata en esta historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Este templo paralelo al templo de Jerusalén había sido destruido 150 años atrás. Los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria. Pero Jesús no tenía motivos para vivir con dichas restricciones culturales. La ruta a través de Samaria era más corta, y esa ruta fue la que Jesús usó. El pozo de Jacob, que leemos acá, estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob. Esa historia la encontramos en Génesis capítulo 33, del 18 al 20. Este pozo no era un pozo de manantial, sino que el agua se acumulaba en el fondo cuando caía la lluvia o el rocío. Los pozos estaban localizados mayormente a las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales. Dos veces al día, en la mañana y por la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Esta mujer fue al mediodía, quizá para no encontrarse con otras personas debido a su reputación y evitar problemas. Aunque Jesús dio a esta mujer un mensaje extraordinario acerca de agua pura y fresca que puede satisfacer la sed espiritual para siempre, esta mujer era samaritana, miembro de la odiada raza mixta. Tenía mala reputación y estaba en un lugar público. Ningún judío respetaba. Le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias, pero Jesús lo hizo. El reino de Jesucristo es para todos, sin acepción de personas. Debemos estar preparados para extender el reino de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Jesús cruzaba cualquier barrera para predicar las buenas nuevas de salvación. Y los que le seguimos, no podemos hacer de menos este ejemplo dado por nuestro Señor Jesús. Dice en nuestro texto de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, ¿qué quiso decir Jesús con agua viva? Quiero que entendamos y veamos en el Antiguo Testamento algunos versículos que se refieren a la sed de Dios como sed de agua. Quiero que vea conmigo el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire lo que dice Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Ve ahora lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y vea lo que dice también Zacarías, capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, también nosotros notamos que a Dios se le llama manantial de vida. Vea lo que dice el Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. en tu luz veremos la luz. Y también vemos que se le refiere a Dios como el manantial de aguas vivas. Vea lo que dice Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Hermanos, lo que nosotros notamos acá en nuestro texto es que Jesús, al decir que podía dar agua viva, que saciara para siempre la sed, estaba declarándose como el Mesías. Porque solo el Mesías podría dar este regalo que satisface la sed del alma. Hermanos, el alma del ser humano necesita agua y alimento espiritual. Particularmente, no privamos nuestros cuerpos de agua y alimento cuando lo requieren. Pero, ¿por qué privamos a nuestra alma cuando necesita de Dios? La palabra viviente, Jesucristo, y la palabra escrita, la Biblia, puede satisfacer el hambre y la sed del alma del ser humano. Cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús conocía su vida privada, enseguida cambió el tema. Ella puso a discusión un tema teológico popular: el mejor lugar para adorar. Pero su pregunta era una cortina de humo para ocultar la realidad de su vida. Jesús condujo la discusión hacia un tema más importante: la actitud del adorador. Hoy muchos son como esta mujer. Ponen muchas excusas para justificar su alejamiento de Dios. Culpan a otros para crear una cortina de humo. Pero la realidad es que el tema es el mismo: la actitud del adorador. Muchos hoy discuten sobre el lugar de adoración, la iglesia. Y la culpan por todo y de todo. Pero ¿cómo está su actitud de adorador? Dice en Juan capítulo 4, versículo 23, en nuestra historia de hoy, dice la palabra de Dios: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está buscando a aquellos que tengan la actitud correcta para adorarle. Dios está buscando a aquellos que no anteponen pretextos para buscarle y adorarle. Hermanos, Dios está buscando adoradores, dice aquí su palabra, que no pongan ningún pretexto para seguirle y adorarle. También vemos en el versículo 24 que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, Dios es espíritu. Lo que significa esto es que el espacio físico no limita a Dios. Está presente en todo lugar y Él conoce los corazones. Conoce la actitud del que dice adorar al Señor, si es verdadero o es falso. Dios conoce si esa actitud de adorarle es verdadera o es una actitud falsa. Quiero que pienses en esta pregunta: ¿cómo adoras a Dios? ¿Lo adoras de corazón? ¿Es nuestra adoración en espíritu y en verdad? Ahora bien, hermanos, quiero que pensemos en tres cosas que pueden edificar nuestra vida aún más con este mensaje, basándonos en esta historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Primero, no hay lugar fuera del alcance de Jesús. Hermanos, Samaria era un lugar odiado por los judíos. Ni siquiera pasaban por Samaria, sino que la rodeaban para no contaminar sus pies. Pero Samaria no estaba fuera del alcance de Jesús. El Evangelio era igualmente para Samaria como para cualquier otro lugar deseoso de recibirlo. Jesús no solo estaba dispuesto, sino deseoso de llevar la salvación a Samaria. Hermanos, Dios desea que nosotros también llevemos su Evangelio a todo lugar donde nos sea posible. Segundo punto: no hay persona fuera del alcance de Jesús. En Samaria, Jesús se encuentra con una mujer que había tenido 5 maridos y no estaba casada con el hombre con quien últimamente vivía. Si había alguien necesitado de la salvación, era ella. Y Jesús lo sabía. Por mala fama que la mujer tuviera, no estaba fuera del alcance y del perdón de Dios. Si ella se arrepentía Jesús no solo la perdonaría, sino que la salvaría del infierno por la eternidad. Así que por lo tanto, hermanos, no hay nadie que esté fuera del alcance de nuestro Dios. Tercer punto, Jesús hace las cosas perfectamente bien. La samaritana no volvería a tener sed espiritual. No volvería a tener sed jamás. Pues cuando Jesús la salvó para siempre. No hay duda que la samaritana volvería a pecar en alguna manera u otra. Pero en el momento que ella recibió la salvación de Jesús, nació espiritualmente. Y esa parte de ella no volvería a tener sed jamás. Ella tenía un vacío en su vida, el cual buscaba llenarlo con acciones pecaminosas. Y eso le había llevado a vivir una vida miserable y despreciable. Pero Jesús le hizo ver su necesidad de nacer de nuevo. Y le hizo ver su necesidad de beber del agua de la vida eterna. Para que ella ahora pudiera llenar su vida de esperanza a través de depositar su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Mesías. Y de esa forma pudiera asegurar una vida perfecta en el cielo. Hermanos, para finalizar el mensaje, quiero que entendamos que definitivamente las cosas de Dios van en contra de las cosas del mundo. Las cosas de Dios van en contra de nuestros deseos carnales. Hermanos, la realidad es que por vivir una vida buscando seguir a Jesús y pararnos por defender las enseñanzas y las verdades de Dios, no vamos a ser del agrado de muchas personas. No vamos a caerle bien a muchos. Pero la realidad es que no debemos cansarnos de servir, evangelizar y discipular. No debemos cansarnos de llevar a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado. Si hemos bebido del agua de la vida eterna, compartámosla con aquellos que andan en este mundo sedientos en busca de llenar el vacío de su vida, que solo Dios puede llenarlo. Hermanos, compartamos el Evangelio, testifiquemos. En esta historia preciosa nos damos cuenta cómo Jesús, a una mujer pecadora y despreciada por la comunidad debido a sus actos pecaminosos, Jesús viene y le presenta la esperanza para su vida. La esperanza de una nueva vida en Jesús. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos realizar en nuestra vida. Testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo, que otros puedan entender que tienen esperanza en Jesús, que hay vida eterna en Jesús, que Dios quiere cambiar sus vidas, que Dios quiere llenar el vacío de su corazón. Él quiere ser el todo de su vida. Así que hermanos, pidámosle a Dios que nos use, que podamos ser instrumento en sus manos para que nosotros podamos llevar este mensaje del Evangelio esperanzador de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de este día. Gracias Dios por la enseñanza de tu palabra, la cual nos exhorta a que nosotros vayamos y hablemos a otros de tu salvación. En este mundo hay muchas personas, Señor, que están teniendo sed espiritual y necesitan beber del agua de la vida eterna. Padre, haz que nosotros podamos llevarles esa agua a los sedientos para que puedan conocerte, para que puedan confiar en ti, para que puedan ser salvos y para que tú puedas cambiar sus vidas. Padre, úsanos para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a que mantengamos firme nuestro testimonio y que busquemos testificar a otros de que hay vida en Jesucristo. Padre, te pido todo en esta oración, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida. Para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio, allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida, y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó, y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.